Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Trump aboga por el regreso de Rusia al G7.
It's something we discussed.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defiende en Biarritz lo útil que resultaría la presencia de Rusia en la próxima reunión del G7, pero no logra apoyos.
Un artículo del analista irlandés.
Juan Martín González Cabañas, politólogo analista del dossier geopolítico y asesor de asuntos estratégicos de la legislatura de Corrientes Argentina, nos dio su opinión acerca del tema. El presidente ruso Vladimir Putin pide a su gobierno un crecimiento más estable de la economía del país. El crecimiento económico de Rusia debe ser más estable y más dinámico. Se necesitan de medidas adicionales, declaró el presidente Vladimir Putin en una reunión con los responsables del área económica de su gobierno. Canciller iraní acude sorpresivamente a Biarritz en pleno debate con Estados Unidos. La experta rusa Irina Fyodorova afirma que la invitación de Irán a los pasillos del G7 demostró al mundo el interés de Europa en el mantenimiento del pacto nuclear. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El deseo del presidente Donald Trump de restituir el formato G8 y reincorporar a Rusia al Grupo de los Siete causó discrepancias en la cumbre del G7 en Biarritz. Por lo menos así escribe el periódico británico The Guardian.
Tema principal.
Aludiendo a sus fuentes diplomáticas, el diario comunica que el mandatario estadounidense insiste en la adhesión de Rusia al G7, refutando los argumentos de que ese grupo debe seguir siendo una asociación de democracias liberales. Tal como se comunica, el primer ministro italiano Giuseppe Conte aceptó la idea, mientras que el primer ministro nipón Shinzo Abe mantuvo la neutralidad. Los demás participantes de la reunión cimera, según informa el rotativo, se pronunciaron decididamente en contra. Si bien antes los medios de comunicación transmitían que la idea del retorno de Rusia al G7 para volver a formar con Moscú el G8 fue sugerida a Trump por el presidente galo Emmanuel Macron y al inquilino de la Casa Blanca le cayó bien, pero ahora, tal como escribe The Guardian, Trump se sumó a la mayoría y desechó tal propuesta. Sería útil la presencia de Rusia en la próxima cumbre del Grupo de los Siete, G7, que se celebrará en Estados Unidos, indicó Donald Trump en una comparecencia ante la prensa junto con el primer ministro indio Narendra Modi.
Hemos sostenido una conversación sobre este tema, sobre Rusia, sin organizar una votación ni nada semejante. Me inclino a decir un sí, pero no todos están de acuerdo, dijo al responder a las preguntas de los periodistas de si planea invitar a Rusia para la próxima cumbre del grupo. Yo lo considero útil, pero otros no están obligados a compartir mi opinión, agregó. Según Trump, la cumbre podría celebrarse en Miami, que tiene una cómoda situación geográfica. La cadena CNN comunicó que el presidente baraja organizarla en el recinto de su club de golf Trump National Doral, afirmando que no existen otras variantes que pudiesen competir con esta.
El profesor de la Academia de Diplomacia del Ministerio de Exteriores de Rusia, Lev Klepatsky, comentó a Sputnik su parecer acerca del por qué a Trump le gustó tanto la idea de la restitución del formato G8.
Lo más probable es que se trate de cierto juego multifacético. En primer lugar, Trump ya está pensando más que nada en las próximas presidenciales en Estados Unidos y por eso quiere aprovecharse de la situación. Y en segundo lugar, pienso que el presidente de Estados Unidos contradice todo lo que dicen sus socios del G7. Se trata de una peculiaridad de su carácter. Él no acepta, él contradice. La idea fue lanzada por Macron, respaldada por Conte, y estaba claro que no contaría con el apoyo de Reino Unido, Alemania y Japón. Estos países tienen su propia motivación y, a mi parecer, en Trump se pone de manifiesto el espíritu de la contradicción, estima Lev Klepatsky.
Rusia comenzó a participar en las cumbres del G7, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Estados Unidos a mediados de los años 90 e ingresó como miembro de pleno derecho en 2002, con el grupo pasando a llamarse G8. En 2014, el G8 volvió a ser G7 cuando, sobre el telón de fondo de los sucesos en Ucrania y la reincorporación de Crimea a la Federación de Rusia, los participantes del club decidieron no asistir a la cumbre de Sochi y se reunieron sin Rusia en Bruselas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que Rusia no tiene la intención de plantear su regreso al grupo de los ocho, del cual fue excluida en 2014.
No le pedimos nada a nadie. No hemos hecho ninguna petición con respecto al ingreso de Rusia al G8 y no lo vamos a hacer. Los planes de la política exterior de Moscú no incluyen el G8 en absoluto. Los asuntos más importantes se resuelven en la actualidad en el marco del Grupo de los 20, que también incluye a los miembros del Grupo de los 7. Sin embargo, Moscú no trata de evitar los contactos con el G7. En el G20 están todos, tanto los miembros del G7 como los del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y nuestra posición en el G20 es determinada por los enfoques coordinados con el BRICS, recalcó el jefe de la diplomacia rusa en una conferencia de prensa en Moscú con su par de Angola, Manuel Augusto.
Juan Martín González Cabañas, politólogo, analista del dossier geopolítico y asesor de asuntos estratégicos de la Legislatura de Corrientes Argentina, nos dio su opinión al respecto.
Un artículo del analista irlandés Finian Cunningham expresa bien la situación actual del grupo del G7 como un foro, una mesa chica devaluada y en crisis. Esto se debe a cuestiones internas como tensiones propias entre los miembros del foro y los cambios en el equilibrio de poder y en los asuntos mundiales que giran de forma inexorable hacia Asia como centro del escenario mundial, hacia el RIC, Rusia, India, China y toda esa macrorregión que conocemos como Asia-Pacífico, el ASEAN. La gran novedad de este año ha sido que Donald Trump ha sostenido en un extraño gesto de lucidez la necesidad del regreso a Rusia, al G7, devolviendo su antigua configuración de G8 antes que Rusia fuera expulsada en el 2014 debido a los sucesos en Ucrania y en Crimea. Así que podemos resumir brevemente que el G7 no representa el actual estado de configuración y de distribución de fuerzas en el orden internacional, que es un mero club de democracias liberales atlantistas, incluyendo a Japón en ellas. El mismo líder del grupo, como los Estados Unidos, ya ha marcado una estrategia unilateral y la misma existencia de un grupo mayor y más representativo que el G7, como es el G20, es una cabal muestra del deterioro y la devaluación de este grupo y la muestra de los cambios inexorables en el sistema internacional, donde Occidente y su poder e influencia sufrirán una merma, y es la expresión del mundo multipolar al que nos dirigimos.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la idea de Trump de volver al formato G8.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó al gobierno a tomar medidas suplementarias para un crecimiento más estable de la economía.
El crecimiento económico debe ser más estable y más dinámico. Tenemos que debatir qué medidas adicionales se requieren para ello, declaró el mandatario en una reunión con los responsables del área económica del gobierno.
En la cita participaron el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, el titular del Ministerio de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin, la gobernadora del Banco de Rusia, Elvira Nabiulina, entre otros altos cargos. Según las estadísticas oficiales, el Producto Interior Bruto de Rusia se incrementó un 0,7% anual en el primer semestre de 2019. Putin expresó también su preocupación por la lentitud del crecimiento de los ingresos reales de la población pese al aumento de los salarios.
Esta situación genera inquietud. La inflación, que actualmente asciende a un 4,5% anual, se aproxima a la meta del 4%. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El jefe de la diplomacia de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó el lunes a Pekín procedente de Biarritz, donde en los márgenes de la cumbre del G7 sostuvo negociaciones con el presidente y el ministro de Exteriores de Francia y asimismo se reunió con altos consejeros diplomáticos del Reino Unido y Alemania.
Es la tercera vez en el año que el canciller iraní viajó a China. Las dos visitas anteriores en febrero y mayo le aseguraron respaldo diplomático a Teherán en su duro enfrentamiento con Estados Unidos. Esta vez, Mohammad Javad Zarif también viajó a China en busca de respaldo en la promoción de su iniciativa. En los pasillos de la cumbre del G7 en Biarritz, se supo que Irán quiere pactar la exportación de como mínimo 700.000 barriles de petróleo. Lo ideal sería hasta 1.500 barriles diarios, a cambio de un acuerdo con Occidente sobre el mantenimiento del pacto nuclear de 2015. Al mismo tiempo, China y la India son mencionados como los receptores de ese petróleo que podría ser liberado de la vigencia de las sanciones norteamericanas.
La experta del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Irina Fyodorova, no excluye tal posibilidad.
Todo parece indicar que tienen lugar intensas negociaciones diplomáticas entre países de Europa e Irán y entre Europa y Estados Unidos. No podemos excluir que Irán pueda obtener algunos favores. Los países europeos están interesados en el mantenimiento del pacto nuclear. La invitación hecha a Irán a los pasillos del G7 es precisamente la prueba del interés mutuo de Europa e Irán en la prolongación del comercio de petróleo.
La experta destacó que, pese a las sanciones, China sigue siendo uno de los principales compradores del crudo iraní. Según ella, las negociaciones de Zarif en Pekín estarán enfocadas en el mantenimiento de los suministros de petróleo iraní a China. Pekín pone de manifiesto su interés y sigue comprando petróleo iraní, aunque en volúmenes recortados. Al mismo tiempo, la postura china es bastante cautelosa. El gigante asiático procura no dar motivo alguno para un mayor endurecimiento de las de por sí tensas relaciones con Estados Unidos, afirma Irina Fyodorova.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La moneda rusa empezó la semana con una marcada subida frente al dólar sobre el telón de fondo del optimismo generalizado en los mercados financieros, señala el porta profinance.ru.
Se precisa que el crecimiento del rublo fue motivado por el presidente Trump. La agencia Reuters comunicó que Donald Trump, en la ciudad francesa de Biarritz, declaró que su equipo de negociadores se conectó con representantes de China, a quienes propuso reanudar las negociaciones. Trump confirmó la disposición de la parte norteamericana de reabrir las negociaciones.
El experto en economía Alexander Abramov explicó que cualquier noticia sobre el debilitamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es una buena noticia para la economía rusa.
En general, la guerra comercial influye en la economía rusa en términos negativos, dado que en un periodo corto la economía no alcanza a adaptarse a la nueva realidad, a la vez que el enfrentamiento chino-norteamericano rebaja la demanda de los productos básicos que exporta Rusia. Y esto, a su vez, disminuye el ingreso de divisas al país, debilita el valor del rublo, provoca la caída de los índices bursátiles, etc. Nadie sabe si la economía rusa consigue adaptarse a la nueva realidad en caso de que la guerra se prolongue por mucho tiempo. Pero a corto plazo, eso sí repercutirá de forma negativa, precisó Alexander Abramov.
Las dos mayores economías del mundo mantienen una guerra arancelaria y han intercambiado desde junio de 2018 varias baterías de tarifas recíprocas, al tiempo que celebran negociaciones para lograr un acuerdo sobre su intercambio comercial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 23 de agosto una subida de aranceles a productos chinos por valor de $250 mil millones, del 25 al 30%, a partir del 1 de octubre, en respuesta a las nuevas tasas impuestas por China. Trump también avanzó que el arancel al resto de las importaciones chinas por $300 mil millones se elevará del 10% previsto en un principio al 15% desde el 1 de septiembre. Más temprano, el Consejo de Estado chino dijo que se aplicarán aranceles del 5 al 10% a los productos estadounidenses por valor de $75 mil millones. Algunos entrarán en vigencia el 1 de septiembre y otros el 15 de diciembre. El último paquete también incluirá un arancel del 25% a los automóviles. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Este 26 de agosto entró en vigor el nuevo paquete de sanciones que implantará Estados Unidos contra Rusia a raíz del caso de intoxicación del exagente de la inteligencia de Rusia, Sergei Skripal, y de su hija Yulia, en marzo de 2018, en la localidad británica de Salisbury.
Según ellas, las autoridades norteamericanas exigen a las organizaciones financieras internacionales que no confieran préstamos al gobierno de Rusia en la divisa que sea distinta del rublo. Tales sanciones prevén la prohibición a los bancos norteamericanos de participar en la colocación primaria de la deuda soberana rusa, léase compra de bonos, nominada no en rublos. Además, Estados Unidos ha introducido restricciones complementarias para la exportación a Rusia de una serie de materiales, bienes y equipos. Este segundo paquete de medidas restrictivas contra Rusia a raíz del caso de los Skripal estará vigente como mínimo durante 12 meses.
El especialista en Estados Unidos, Alexander Dobrin, profesor de la Facultad de Derecho de la Escuela Superior de Economía, indicaba que estas sanciones por el caso de los Skripal son implantadas en ausencia de pruebas algunas de la participación de Rusia en dicho caso, y explicaba.
Las sanciones de Occidente contra Rusia operan ya hace muchos años, y ello comenzó no con el caso de los Skripal, del todo inventado. Incluso en Scotland Yard, comentando la marcha de las investigaciones de este caso, señalaban que no disponían de evidencias algunas acerca del envenenamiento ni de la participación de Rusia, subrayaba el experto.
A principios de marzo de 2018, en la localidad inglesa de Salisbury, fueron envenenados, según la fábula de las autoridades británicas, el exoficial de la inteligencia Sergei Skripal y su hija Yulia. Londres declaró además que en el envenenamiento de los Skripal estaba involucrado el Estado ruso, algo que Moscú niega categóricamente. A juicio del experto Alexander Dobrin, todos los paquetes de sanciones contra Rusia de parte de Estados Unidos no son más que un gesto político, y ello ¿por qué?
Estados Unidos mismo no sale ganando ni perdiendo con ellas, debido a que las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos son insignificantes. Ellas son, por ejemplo, 10 veces inferiores a las relaciones comerciales entre Rusia y Europa. Este nuevo paquete de sanciones contra Rusia no es el último. Nosotros las tomamos con calma y continuaremos avanzando por nuestro rumbo, concluía Alexander Dobrin. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio informativo analítico, El Punto. Noruega está mostrando reticencias sobre las perspectivas de la ruta marítima del norte y la posibilidad de su participación.
Oslo no ve claro que la ruta marítima del norte a través del Ártico sea económicamente viable. El país también estudiará si la ruta cumple con los estándares en materia de protección del medio ambiente, ha dicho al periódico ruso Izvestia la ministra de Exteriores noruega, Ine Marie Eriksen Søreide. La ministra todavía no ve claro cómo Rusia será capaz de garantizar la seguridad de la navegación en las aguas del Ártico a lo largo de la ruta y tiene sus reservas. Sin embargo, desde la embajada de Rusia en Oslo advierten de que Moscú no tiene previsto utilizar la ruta conjuntamente con Noruega, ya que Moscú considera que se trata de una vía de transporte nacional.
Rusia no esconde sus planes de ampliar la ruta norteña a través del Ártico, a la vista del cambio climático y para conectar los puertos de Europa Occidental con los de Asia. La ruta por el norte es casi la mitad de larga que la ruta comercial a través del canal de Suez. La ruta marítima del norte tiene serios problemas en todos los aspectos. A la hora de realizar operaciones de búsqueda y rescate, la infraestructura es insuficiente a lo largo de la ruta y el clima es extremadamente duro. Se hace muy difícil que esta ruta sea tan rentable y comercialmente exitosa como muchos consideran que lo fuera, ha dicho la ministra del periódico ruso. Como a Noruega no le interesa desarrollar la ruta, no propondrá utilizar los puertos del archipiélago de Svalbard para apoyar la empresa.
El experto en asuntos internacionales Dmitry Ovtcherov-Belsky evaluaba la promesa de Noruega de calibrar la ruta marítima señalando:
en esto se revela un aspecto político, pero no afirmaría que Noruega se opone al paso de barcos por esa ruta, sino que más bien se trata de que el país ha asumido una postura de espera, indicaba el politólogo. Si vamos a hablar de un componente ecológico, este puede registrarse también, debido a que la región del Ártico es muy vulnerable desde el punto de vista ecológico. De ahí que deben implementarse tales investigaciones, pero no en perjuicio del desarrollo de esa región. De momento, como vemos, de parte de Noruega no ha habido declaraciones algunas acerca de la necesidad de poner fin a la navegación por esa ruta, destacaba Dmitry Ovtcherov-Belsky.
Japón y China sí parecen estar interesadas en la ruta. El director de la Oficina del Ministerio de Exteriores chino para América del Norte y Oceanía, Lu Kang, parece valorar muy positivamente la propuesta de Rusia de desarrollar conjuntamente la ruta ahora que China está inmersa en crear su nueva ruta de la seda. Están en sintonía con El Punto. China ha intentado ya dos veces adquirir el control de Motorsich, una empresa constructora de motores de Ucrania.
El intento anterior fue acometido en 2017, pero fracasó a raíz de la injerencia del Servicio de Seguridad de Ucrania. The Wall Street Journal escribe que en esta ocasión el fracaso de la operación se debió a la intervención personal de John Bolton, el asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional.
No hace mucho se supo que dos compañías chinas compraron más del 50% de las acciones de la planta Motorsich, la única productora de motores de aviones en Ucrania. Una fuente del periódico citado de la Casa Blanca explicaba que la adquisición de la fábrica asegura a Pekín importantes tecnologías militares. Además, un personero de la administración norteamericana señalaba que la participación del asesor presidencial en este asunto evidencia que la operación de compra afecta los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos.
En medio de la recesión general de la economía ucraniana, Motorsich es la mayor empresa constructora de maquinaria altamente tecnológica superviviente del país. En la empresa misma trabajan unas 30.000 personas, pero vinculada a ella, la cooperación productiva abastece de trabajo a un número varias veces mayor de personas.
El conflicto con Rusia, desatado después de 2014, condujo ya a la caída de las ventas de la compañía en un 40% a partir de 2018. De momento, la compañía conserva los suministros de motores para helicópteros civiles de producción rusa y para helicópteros que Rusia exporta. Pero está planteado el objetivo de la sustitución total de la producción rusa y su logro por Rusia es cuestión de tiempo.
La especialidad estrecha de Motorsich en motores para aparatos aéreos de producción rusa no permite que sean ampliamente empleados en máquinas occidentales. Y el fracaso probable de la operación ucraniano-china con la presión de Estados Unidos puede llegar a ser una vez más el pago de Ucrania por el estatus de aliado menor de Washington. las pérdidas ucranianas no van a ser compensadas por nada, salvo por las promesas de rigor, de comillas, apoyo a la democracia ucraniana.
Por ahora hay muchas cosas turbias en esta situación, destacaba el especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olenchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, y explicaba.
El problema consiste en con qué fin se hacen las inversiones. ¿Es posible invertir para desarrollar la producción, para eliminar a un rival, para crear un nuevo ciclo productivo? En la actual situación, los chinos no han revelado por ahora sus planes. Vale decir, en esto hay dos incógnitas. No sabemos qué planes abrigan los inversionistas con respecto a esta compañía y se desconocen los planes de la dirigencia de la compañía. La decisión del Comité Antimonopolios de Ucrania va a dilucidar este enigma. Vladimir Olenchenko considera que si autoriza el término de la operación, será posible entonces estructurar las perspectivas futuras.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.